Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
En el Evangelio de Juan capítulo 11, mañana hablaremos un poco de Zaqueo. Pero vamos ahí a Juan capítulo 11. Evangelio de Juan capítulo 11. Y en esta noche les voy a hablar, hermano, vamos a hablar de una familia que le abrió las puertas de sus vidas y de su hogar a Cristo. Y de lo que ocurrió en esta familia. Tenemos que aprender que es la presencia de Dios la que marca la diferencia en nuestras vidas. Y que cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo y cuando tú le abres las puertas de tu hogar, hermano, tenga la seguridad de que nunca más Dios te va a abandonar. Que aún en las pruebas, en las dificultades, en las altas y en las bajas, usted va a sentir la compañía de Dios. Así que si hoy has llegado hasta este lugar sin Cristo, sin esperanza, sin salvación y atado por el pecado, si tú escuchas la voz de Dios y escuchas la palabra de Dios y le das a Cristo una oportunidad en tu vida, serás atrapado por el amor del Señor y Dios te va a usar para la gloria de Él. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 11, y vamos a leer el versículo 21, Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tus bondades. Gracias por esta amada iglesia, la cual tú has usado para sostener, apoyar y ayudar la obra misionera en diferentes lugares. Bendice, Señor, esta amada iglesia, cada hermano, cada familia aquí representada, cada siervo tuyo, y que ellos puedan seguir, Señor, con esa pasión en su corazón. Señor, bendice cada vida presente aquí en esta noche. Mira aquellos que nos visitan, mira aquellos que están atravesando pruebas, dificultades, aflicciones. Háblale a sus vidas. Mira, Señor, aquellos hermanos, hermanas o visitantes que están luchando directamente con la tentación y con el pecado, que todos podamos aprender que es en tu palabra y en ti y en la obediencia a tu palabra que tenemos la victoria. Sepulta nuestras iniquidades, tómame en tus manos y úsame, Señor, como instrumento tuyo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Y aquí en el Evangelio de Juan capítulo 11, la familia de Marta, de María y de Lázaro, aquella familia que le abrió las puertas a Jesús. El lugar a donde Cristo iba y se pasaba días era el hotel del Señor. Cada vez que Jesús venía camino a Jerusalén, esta familia le abría las puertas y aquellos tres hermanos con tremendo gozo servían al Maestro. Pero hermanos, esta familia en el Evangelio de Juan capítulo 11 habla de unos momentos bien tristes que esta familia vivió, que esta familia experimentó. Si usted va al libro del profeta Isaías capítulo 40 y versículo 31, allí aparece una promesa en Isaías 40:31, que creo que esta promesa nos describe las etapas que vivimos en la vida cristiana y que describe una de las etapas que esta familia, la familia de Marta, de María y de Lázaro, estaban atravesando. Isaías 40:31, el último versículo de este capítulo 40, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos lo creen? Levantarán alas como águilas, Hermano, a veces hay momentos en la vida cristiana en los cuales Dios nos levanta como el águila. El águila es el ave rapaz más grande y que a mayor distancia puede ver la presa, con una gran capacidad de volar. Y a veces nosotros tenemos etapas en nuestra vida cristiana, aunque tengamos problemas, Dios nos levanta por encima de ellos y nos da la victoria. Pero hay momentos en los cuales no estamos tan altos. El águila vuela por encima de todos los demás animales y él puede ver y puede tomar la presa con facilidad y se siente allí bien fuerte. Y así a veces vivimos en nuestra vida. Pero hermano, dice este versículo, correrán y no se cansarán. A veces no estamos volando por encima de los problemas. A veces estamos corriendo, estamos en el suelo, estamos atravesando la prueba, la dificultad. Pero dice la palabra, no se cansarán. Y termina esta promesa, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que la etapa que estaba viviendo la familia de Marta, de María y de Lázaro no era una etapa como el águila, por encima de los problemas. No era ni corriendo, era apenas caminando con la ayuda del Señor, pero sin fatigarse. Lázaro había enfermado. Mandan a buscar a Jesús. Marta y María mandan a buscar al Maestro. Y dice la Biblia en el versículo 5, capítulo 11 de Juan, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. El Señor amaba a aquella familia. Sin embargo, había un propósito divino, gloria a Dios, para aquella familia. Dios iba a hacer algo grande con esta familia que había recibido al Señor y que tanto había servido a Cristo. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para qué. No es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Aquella familia estaba no como el águila volando, no estaba corriendo, sino que apenas estaba caminando con la ayuda del Señor, atravesando una crisis, atravesando una aflicción. En el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? Porque Marta conocía a Jesús. Marta conocía del poder de Jesús. Marta conocía del amor de Jesús y de cómo el Señor cambiaba cualquier cosa de su agenda por ir al perdido, por ir al pecador y ayudarle en su aflicción y en su dolor. Marta como que acudió a su memoria. Cuando ella ve a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella acudió a su memoria, a lo que Cristo había hecho, a lo que ella había visto y había oído acerca de Jesús. Es decir, que Marta ahora aquí está hablando un poco de la fe histórica. Ella acudió a aquella fe histórica que el Señor tenía. Yo creo que nosotros como iglesia en estos tiempos estamos llamados a volver a la palabra de Dios. La fe en la palabra, en lo que la Biblia dice, hermano, la palabra es el fundamento de nuestra fe. Y para poder conocer al Señor, lo primero que tenemos que hacer es creer en lo que la Biblia dice. Creer en lo que la palabra de Génesis, Apocalipsis dice. Y Marta, ahora aquí este tema está hablando de la fe histórica. Tú y yo necesitamos creer en lo que la palabra dice. Necesitamos creer con toda seguridad cómo Dios fue el creador, cómo Dios lo hizo todo, cómo cuando Dios hablaba sucedían las cosas, cómo Dios llamó a un hombre llamado Noé, cómo Dios lo escogió y cómo Dios lo usó y cómo aquel hombre le creyó al Señor. Y él con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, fueron salvados y el Señor mismo cerró la puerta del arca y Dios obró. Necesitamos creer cómo Dios llamó a un joven llamado Josué Y cómo Josué, en obediencia a lo que Dios le había dicho, que parecía una locura, le daba vueltas a Jericó. ¿Y qué pasó el último día? Los muros se creyeron. Hermanos, la fe histórica de la iglesia necesita ser fortalecida. Necesitamos volver al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempo donde muchos no hablan de la Biblia, donde muchos toman el texto, lo sacan del contexto, hacen un pretexto y comienzan a usar la palabra para beneficio propio. Tú y yo debemos de volver a la palabra, de ir a la Biblia. Y pastor, ¿cómo usted lo hace? Yendo a la palabra. Hermano, en esta campaña que se está hablando de este tema, gloria a Dios, de mi casa, su hogar. Mira, hermano, qué bendición que usted tome su casa para que el evangelio sea predicado, para que la palabra de Dios sea predicado. Y ahora Marta está conversando con Jesús, gloria al Señor, este tema tan importante de la fe. Pero aquí no se queda la conversación. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es decir, que ahora la conversación pasa de la fe histórica. Ella creía en lo que Cristo había hecho. Ella creía en el poder de Jesús. Pero ahora ella pasa de la fe histórica, la palabra pasa a la fe conceptual, al concepto de fe. Y hermano, no se trata de tener fe en nuestra fe. Se trata de tener fe en Jesús, de tener fe en la palabra de Dios. Lo que le da valor a nuestra fe es el objeto en quien pongamos la fe. Y la fe tiene que ser puesta en Jesús. Un concepto de fe bien claro, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como iglesia tenemos que salir a donde está el perdido. Si Cristo cambió su agenda para ir al perdido, para ir al pecador, nosotros tenemos que aprender esta lección. Hermanos, el campo misionero queda de esas puertas para afuera. Este tiempo aquí es muy hermoso, es muy lindo, gloria a Dios. Pero a donde están los perdidos es allá afuera. Allá afuera, y están muy necesitados. Y tenemos que ir con la palabra, con esa fe histórica, con lo que la Biblia dice, para que ellos puedan creer en la palabra. Y entonces cuando crean en ella, van a pasar a la fe conceptual, a un concepto de fe. Marta le decía a Jesús en este versículo, gloria a Dios, número 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas, ¿quién es el que concede? ¿El hombre o Dios? Dios, eso fue, Dios te lo dará. Fe conceptual, que la gente tenga el verdadero concepto de la fe. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y ahora la conversación pasa de la fe histórica a la fe conceptual, y ahora pasa a la fe futura, a lo que va a ocurrir en los últimos días. Yo sé que Él va a resucitar, pero ¿va a ser cuándo? En la resurrección, en el día postrero. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos creemos que un día vamos a resucitar con el Señor? Hermanos, hace algún tiempo estoy compartiendo en la iglesia el libro de Apocalipsis. Y es una bendición, se lo recomiendo a cada creyente. Hermano, el libro de Apocalipsis fue dado a la iglesia en el peor momento de la iglesia, en un momento de tribulación, en un momento de angustia y en un momento de aflicción. Y en ese momento que el apóstol Juan también vivió, ese hombre Juan, aquel que tuvo el privilegio de trasladarse a la eternidad pasada, tan profundamente que dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Juan también tuvo la oportunidad por el Espíritu Santo de trasladarse a la eternidad futura, gloria a Dios, en el libro de Revelación. Y ahora en Apocalipsis capítulo 1, el Señor le dice a Juan, yo soy el que ando en medio de los siete candeleros, en medio de las siete iglesias. Es decir, que Cristo está al tanto de lo que la iglesia vive. Gloria al Señor. Él no está ausente. Y hermanos, el Cristo de Apocalipsis capítulo 1 es el Cristo de la iglesia. El Cristo de la iglesia ya no está en la cruz. El Cristo de la iglesia ya no está en el pesebre. El Cristo de la iglesia es un Cristo de victoria, es un Cristo glorificado, es un Cristo de gloria, es un Cristo vencedor que está sentado en su trono y que le da a la iglesia la victoria en medio de cualquier prueba. Y necesitamos decírselo a la iglesia. El ángel le decía a Juan, escribe las cosas que has visto, Apocalipsis capítulo 1, y las que son, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ahí está la etapa que estamos viviendo actualmente. Ahí está la historia de la iglesia y las que han de ser después de esta. Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 22. Hermano, tú y yo tenemos que creer, tenemos que tener esa fe histórica, fortalecer nuestra fe histórica, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestra dependencia de la palabra de Dios, para que tengamos una fe conceptual sólida, bíblica, para entonces poder tener una fe futura en lo que dice la Biblia, en la escatología, en lo que va a acontecer en los últimos días. Tenemos que estar preparados para el encuentro con Cristo. Cristo viene, gloria a Dios, y la iglesia debe de predicar eso. Y ser cristiano no quiere decir que no vamos a atravesar por pruebas, hermano. Miren esta familia, Marta, María y Lázaro. Ahí están Marta conversando con el Señor, María se quedó en la casa, ¿y a dónde estaba Lázaro? 4 días de fallecido. Hay pruebas. No podemos predicar un evangelio sin aflicción. Si estás aquí, si no tienes a Cristo, gloria al Señor. Ven a Jesús. Pero venir a Jesús no quiere decir que no vas a tener pruebas, sino que Dios va a estar contigo en medio de las pruebas. Hace un año, un poco más de un año, nos llaman por la tarde a mi esposa y a mí desde Cuba, mi suegra, 56 años. Ya casi con los papeles de española para venir a este país. Ella, semanalmente teníamos que llamarla y ponerle a las gemelas para que ella las escuchara por el teléfono, a mis niñas, con el deseo en su corazón de ver a las gemelas. Mi suegra, una fiel cristiana, comenzó por la tarde enferma, al otro día por la mañana, en una gravedad. En medio de la gravedad lo que veía eran a las gemelas. Ella veía a Berenice y a Betsabé entrar. Y a las 11 de la mañana mi suegra murió, con 56 años, pero se fue con el Señor. ¿Qué te quiero decir? Hermanos, al igual que Marta y María y Lázaro, la iglesia atraviesa momentos difíciles, pero tú y yo lo que necesitamos es que nuestra fe histórica, es que nuestra fe conceptual, es que nuestra fe futura esté basada en la palabra de Dios y esté fortalecida, porque aunque muchas son las aflicciones del justo, de todos ellos nos librará Jehová. Gloria al Señor. Y ahí no se terminó la conversación de Marta con el Señor. Miren lo que le dijo el Señor, hermano. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo creemos? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y entonces ahora aquí pasa la conversación de la fe histórica a la fe conceptual, a la fe futura. Y ahora, hermano, aquí pasa a un concepto de fe que tú y yo necesitamos tener, que es la fe vigente. La fe que tú y yo necesitamos cuando estamos en pruebas. La fe que tú y yo necesitamos cuando estamos en luchas. La fe que tú y yo necesitamos, creer en Jesús, aun cuando las cosas nos vayan mal. Esa es la fe vigente. Y ahí es donde está el problema muchas veces del creyente. Que nuestra fe vigente a veces no es la mejor. Y nos desanimamos y nos desalentamos. Muchas veces nuestra comunión con el Señor no es lo mejor. Muchas veces no estamos tan cerca de Dios y no comprendemos lo que está pasando. Por encima de cualquier problema, por encima de cualquier adversidad, aun cuando tú no estés como el águila volando, o cuando no estés corriendo, sino que estés caminando. Pero recuerda, aunque estés caminando en medio del problema, no te vas a fatigar si tu fe vigente está puesta en el Señor. La iglesia necesita en estos tiempos esa fe vigente. El martes estábamos allá en Pambey en una misión que estamos abriendo, y vino un misionero, un pastor en Santiago de Cuba, un moreno él, y yo le di la oportunidad de predicar, y este hombre comenzó a predicar y comenzó a contar su testimonio. Su abuela, esto me impactó a mí, la abuela de este pastor perdió 18 embarazos seguidos, una mujer de fe, una cristiana fiel, perdió 18 embarazos seguidos, y en el embarazo número 19 tuvo a la mamá de este pastor. Del tiro el hombre cuando lo vio, el esposo le puso gloria, gloria a Dios, le puso gloria a la criatura. Esta mujer creció, Gloria creció, se casó con un haitiano que había emigrado para Cuba. Y hermano, los dos primeros embarazos ella también los perdió. Fue bien difícil, me cuenta él que su mamá le contaba, bien terrible para ella, gente cristiana de Camagüey, esta señora que amaba a Dios, ahora está viviendo la misma experiencia que su madre, que era una mujer de Dios y que había perdido 18 embarazos y que solo había logrado un hijo, que fue esa hija. Y hermano, ella oró al Señor y después Dios le dio 3 partos seguidos de mellizo. En 3 nacieron 6. Y después le dio 6 hijos más. Tuvo en total 12 hijos. Y este pastor, que se llama Eliseo, fue el número 10. Este pastor, toda su familia, sus 12, son 12, los 12 hermanos son cristianos. Varios son pastores, siervos de Dios. Este muchacho va al Seminario Bautista Oriental en Santiago de Cuba, se gradúa, comienza a pastorear, se casa con una joven, 7 años pidiéndole a Dios un hijo y no le daba hijo. A los 7 años sale embarazada la esposa. Salió embarazada, nació un niño y nace aquel joven, le pusieron Samuel, oído por Dios. Al año el niño hablaba, un niño feliz, y un día el niño, cuando se levantan, lo ven babeándose. El niño Samuel tiene ahora 16 años, nunca más habló, retrasado mental completamente. No habla, pesa 300 libras. Ha sido bien difícil. A los 2 años su esposa vuelve a salir embarazada, nace otro niño. Al año todo bien, y después un día, babeándose igual que el hermano, perdió la capacidad de hablar, tiene 13 años y es un niño trastornado mentalmente también. Cayó en una crisis este pastor con su esposa, bien difícil, en pruebas. La fe vigente que tú y yo necesitamos cuando estamos en pruebas, cuando perdemos un ser querido, cuando estamos enfermos, cuando las cosas no nos van bien. Esa fe, iglesia, necesitamos tener comunión con el Señor, porque aun cuando Marta y María no entendían lo que estaba viviendo, allí estaba el Maestro, allí estaba Jesús. Jesús nunca te va a abandonar, hermano, aun cuando tú no comprendas, aun cuando tú no aceptes lo que estás pasando en tu vida o en tu familia. Recuerda, Dios tiene propósitos y son eternos. Nacen los 2 niños, anormales los 2, con problemas retrasados mentales. Nunca más han hablado. 3 años más, los médicos hablaron con ellos, no pueden tener más hijos, tienen que cuidarse. Los pastores hablaron con ellos, hermano, por favor, miren, comienzan a cuidarse. Y hermano, a los 12, vuelve a salir embarazada la esposa del pastor. Lo citan para la obra bautista, hablan con él, palabras incluso a veces como que le dijeron hasta un poco irresponsable. ¿Por qué fueron tan irresponsables si tienen ya 2 hijos con esos problemas? ¿Por qué más carga para la convención? ¿Por qué más carga para la iglesia de ustedes con esos niños que no se están tranquilos, que corren en medio del culto, que no deja que nadie se concentre? Embarazada ella, tuvo una niña. Y la niña es la única cuerda. Tiene 11 años. Lleva 5 años tocando violín. Y ese pastor el martes predicaba en esta misión, allá, en el East de Pambey. Y después cantó una canción que él le compuso a su hijo, a sus 2 niños que tienen problemas. Hermanos, necesitamos esa fe vigente. Necesitamos creer lo que dice la palabra. Que dice la Biblia, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermano, tú y yo, iglesia, necesitamos salir allá afuera, al campo misionero, abrir las puertas de nuestra casa y venir al pecador, al perdido, y hablarle de Jesús, hablarle de Cristo, para que la gente tenga un encuentro con el Señor. Este mundo está perdido. Pero tú y yo, Si vamos en el nombre del Señor y le predicamos la palabra, ellos van a tener fe. La palabra nunca vuelve vacía. Hará el efecto para el cual fue enviado. Cuando llegamos mi esposa y yo hace un poquito más de 3 años a este país, fue bien difícil para nosotros. Desde los 18 años pastoreando en Cuba, ella tenía 17, dejó la escuela de medicina para servir al Señor. Yo tenía 18, fuimos al seminario sirviendo al Señor, llegamos a este país, veníamos aquí de visita. Gloria a Dios, varias veces yo vine junto con ella, predicábamos en diferentes iglesias, pero una cosa es de visita y otra cosa es a vivir. Yo no sabía ni ponerle gasolina a un carro, hermano. Qué difícil fue para mí comenzar aquí el pastorado. Y esta iglesia donde estamos actualmente en Palm Bay fue la iglesia que nos recibió como pastores. Y lo primero que me dijeron, pastor, aquí no hay salario, aquí no hay casi ni dinero, tienes que buscarte un trabajo, ser un pastor part-time. Yo no sabía lo que era eso. ¿Qué es eso, hermano? A medio tiempo, ¿cómo que a medio tiempo? Si a mí Dios me llamó a tiempo completo. No, que pastor, usted entonces va a ser de bochorno para la comunidad porque va a ser muy pobre usted. Hermano, pero si Dios me sostenía en Cuba, ¿por qué no lo va a hacer aquí? Sí, pero pastor, en Cuba usted no pagaba esos biles. Pero ven aquí, no es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y tiene poder. La fe vigente que tú y yo necesitamos cuando estamos en pruebas. Confiar en ese Dios. Jehová Jiré, Jehová proveerá. En ese Dios que te sostiene. En ese Dios que te alcanzó. En ese Dios, hermano. Dios o te libra del horno de fuego o está contigo en el horno de fuego o permite que el fuego te queme para llevarte para el cielo. A veces Él permite que te queme, que el fuego te queme y te lleve para el cielo. Y hermano, fue una lucha y yo dije a mi esposa, mira, si Dios nos trajo aquí es para servirle. Vamos a decirle esto, vamos a decirle a ellos que esto es a tiempo completo y si no que me despidan. A tiempo, pero a tiempo completo, hermano, comenzamos a servir al Señor. Era por la gracia. Y como a los 3 meses, mi esposa con una clase de barriga y me llamó un diácono y me dijo, pastor, te vas a morir de hambre. Y yo, hermano, me tiraba de rodillas en mi casa. Dios mío, ayúdanos. Hemos confiado en ti, Señor. Tú nos llamaste. Y tú no vas a permitir que nosotros caigamos en vergüenza delante de esta gente. A veces, hermano, a veces hay incrédulos dentro de la iglesia. ¿Me perdonan? A veces hay incrédulos dentro de la iglesia que no le creen a Dios. Y vienen a juzgar. Y no, hermano, ¿sabes qué? Dios obró. Dios nos ayudó. Y siempre había alguien que nos llamaba. Mi esposa me decía, ay, mi amor, yo quiero comer tal cosa. Las mujeres cuando están embarazadas se ponen antojadas. Y yo no tenía el billete, hermano, para concederle aquello que ella pedía. Pero, hermano, milagrosamente alguien nos dijo, pastor, los voy a invitar a comer. Y yo le decía a mi mujer, aprovecha, mi amor. Y si te dicen algo, tú dices, por mí, por la gemela. Hermano, Dios nos ayudó, Dios nos suplió, Dios nos proveyó. Y comenzamos a trabajar, a ir para el mercado, a evangelizar. Y Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya a predicar? Ni sabíamos, hermano. Y Dios comenzó a bendecirnos y a abrirnos puertas. Y un día veo un anuncio para comenzar a predicar en la cárcel. Y yo me ofrecí y fui. Y de pronto un moreno americano capellán dándome 4 horas, un entrenamiento y unas clases y un examen. Y yo no sabía ni papa de inglés, mi hermano. Y aquel hombre, yo lo que entendía era chucu, chaque, en la cabeza dándome vuelta. Yo me voy a arrebatar de esta. Me ponen un examen, respondí, marqué las X. Y al final el hombre se abraza a mí y me da la felicitación. Y yo no sabía ni lo que me estaba diciendo, hermano. Y me dice la semana, ya usted está autorizado para ser capellán de cárcel. Y usted va a apartar cárcel. Y Dios mío, ¿cómo es esto? Y cuando llego allá, aquellos guardias, hermano, bien serios, hablando solamente en inglés. Y me decían, camán, y yo me quedaba parado así. Digo, ¿qué cama si no estoy en el cuarto mío? Y hermano, el Señor nos ayudó. Y la primera vez que entré, ahí estaban esperándome unos presos necesitados del Evangelio. Y a uno que vi que hablaba español, dije, ¿tú eres bilingüe? Y sí. Me dijo, sí. Le dije, tú eres mi traductor. Gracias, pastor. Y yo prediqué, el hombre traducía. Y al mes le dije, ven acá. ¿Qué cosa, pastor? Tú eres mi pastor aquí en la cárcel. Y el preso se puso contentísimo. Le echaron 18 años y nunca había hecho nada, hermano. Se convirtió a Cristo, era ese, se sentía el mejor pastor del mundo. Le predicaba a los presos, andaba hablando de Jesús todo el tiempo. Tú y yo lo que necesitamos es que nuestra fe vigente sea fortalecida para cuando venga la prueba, para que cuando no comprendamos lo que nos está pasando, que nuestra fe histórica sea en la palabra, en lo que dice la Biblia, que nuestra fe conceptual esté bien clara y que nuestra fe futura en que un día vamos a estar con el Señor y allí no habrá más llanto, ni habrá más muerte, ni más dolor. Y hermano, Marta va allá donde está María y le dice, miren lo que le dice, Juan 11, 28, y yo quiero que usted se lo diga al que está a su lado ahora cuando yo lo lea. Juan 11, 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, dile al que está al lado tuyo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Está aquí, a lo que está aquí, sino que te está llamando Jesús, gloria a Dios, qué bendición, hermano, el maestro Jesús de Nazaret. La palabra dice que donde hayan dos o más congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Cuántos creemos de verdad que el Señor está aquí? Que el Espíritu Santo está aquí. Y hermano, dice la palabra que María se levantó. Y los que estaban allí pensaban que ella iba a llorar a la tumba. ¿Qué tumba ni tumba? Iba a encontrarse con el maestro. Y cuando llegó a donde estaba Jesús, dice la palabra que María se tiró a los pies de Jesús. Con su dolor. Amigo, ven a los pies de Jesús. El maestro está aquí. Y no solo que está aquí, sino que te está llamando. Yo le voy a pedir a la iglesia que ore. Para que sea el Señor, que no sean las palabras de este predicador, sino que sea el Espíritu de Dios quebrantando el corazón. El Espíritu Santo es el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y en el nuevo nacimiento, el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo y amiga, que estás de visita o que tal vez has estado aquí en otras ocasiones o has visitado un grupo en una casa, Cristo te ama, el Maestro está aquí, el Maestro te está llamando, el Maestro quiere ayudarte, el Maestro quiere perdonarte, el Maestro quiere salvarte, el Maestro Jesús de Nazaret ocupó tu lugar allí en la cruz del Calvario y Él pagó tu deuda, Él pagó tu condena y hoy a través de Él, por su gracia, serás alcanzado y tu nombre será escrito en el libro de la vida. ¿Alguna vida que hoy está aquí, que todavía no ha invitado a Jesús a su corazón y sienta ahí en su corazón esa necesidad de hacerlo? Levanta tu mano y vamos a orar en esta noche. Alguna vida en esta noche le dice Jesús, perdóname, gloria a Dios. Alguna otra vida que hoy está sintiendo en su corazón la necesidad de invitarlo a su corazón. Si Dios te ha hablado, mi hermano, amigo, ven a Jesús, ven a Jesús, ven con tu pecado, pídale perdón al Señor. Y el Señor te va a perdonar. Y no solo eso, sino que te va a salvar. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios en su voluntad y en su soberanía te permitió que estuvieras aquí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra vida? Aquellos que no tienen a Jesús, que hoy sienten esa necesidad, que Dios les ha hablado, levanta tu mano. Un día yo lo hice, gloria a Dios, y Cristo cambió mi vida, y tengo gozo, y tengo paz, y tengo vida eterna. ¿Alguien más? La iglesia que ora, hermano, porque esto es de vida o muerte. Hoy tú puedes salir de aquí con la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Pero necesitas confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Porque con la boca se confiesa, gloria a Dios, para salvación. Y con el corazón se cree para justicia. ¿Alguien más que hoy Dios le ha hablado y le dice, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame? ¿Alguien más? Yo le voy a pedir a la vida que levantó su mano, que ahí donde está sentada, si alguien más lo quiere hacer, levanta tu mano, ora así junto conmigo creyendo. Y no es la oración del pastor, es a quien tú oras, es a Jesús. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te acepto como el Salvador de mi alma. Perdona todas mis faltas y todos mis pecados. Lávame con tu sangre, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hacer un llamamiento para la iglesia. Sigan así orando, hermano. Iglesia, si estás pasando por prueba, hermano o hermana, si estás pasando por aflicción y no puedes más, y necesitas que en esta noche oremos por ti, por favor, ponte de pie, vamos a orar juntos. Para eso está aquí el pueblo de Dios. Gloria al Señor. ¿Alguna vida más que necesite hoy? Ora por mí, pastor, ora por mí, mi hermano, el que está al lado tuyo. Ponte de pie y vamos en esta noche a orar en el nombre del Señor. Si alguien se ha puesto de pie al lado tuyo, ora por esa persona, hágalo usted. Si Dios te puso en un lugar ahí, alguien está, ora tú por esa persona. Yo voy a orar por todos de una manera general. Pero acércate a ese hermano, no importa, rompe el orden, acércate a aquel que está de pie, por favor. Y vete allí, en el nombre del Señor, con el amor del Señor, con el amor de Cristo. Y pídele al Señor que ayude a la hermana, que ayude al hermano, que le fortalezca. Pídele a Dios que le ayude. Pídele al Señor y ora. Iglesia, oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Gloria a Dios. Oremos, Señor. Señor, en esta noche nos acercamos a los hermanos que están pasando por pruebas, que están pasando por dificultades, que las lágrimas, Señor, han cubierto sus rostros. Señor, que el dolor y la aflicción son muy fuertes en sus vidas. Te pedimos, Jesús. Te pedimos a ti, Jesús de Nazaret, como llegaste allí a la casa de Marta y de María, Señor, y Lázaro fue libertado de la muerte, Señor, que tú ayudes al hermano, que tú ayudes a mis hermanas que hoy están de pie, y que tú le fortalezcas, que le concedas de tu gracia, Señor, de tu apoyo y de tu ayuda, y que nosotros como iglesia, Señor, nos unimos a ellos, y lloramos con ellos. Gracias, Padre, por esta amada iglesia, por estos siervos tuyos. Permite que en estos días podamos salir de estas cuatro paredes y predicar tu evangelio y llevar tu palabra de salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no duden en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.